Habemus, ministro de Economía. Carlos Melconian.
Se quieren sumar y meter los garfios acá, vengan a meterlos, siempre con equilibrio general.
Preguntale lo que eres.
Me hago el boludo, me voy a Miami y se me dejo de hinchar las pelotas.
¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento?
Sí, fui.
De fines de la dictadura.
De niña.
Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste?
Para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas.
Viene un tipo que nos dice cosa coherente y vamos a ser tan boludos para echarle flip.
Acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba. Y eran expedientes por muchísimo dinero que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos. ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso?
Hagan sus comentarios.
Se acabó el curro de la política.
Dolarización.
Afuera.
Armas libres.
Afuera.
Terminar con los planes sociales.
Afuera.
Recortar el Estado.
Afuera.
Salud arancelada.
Afuera.
Vuelas vouchers.
Afuera.
Cortar relaciones con China y Brasil.
Afuera. Afuera.
Javier Milei tiene una propuesta de dolarización muy concreta. Tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares.
Afuera. ¡Viva la libertad, carajo!
Bueno, esto fue una producción de La Gárgola Red, que está con nosotros todas las mañanas. Bueno, se escuchaba a Melconian y a Milei, dos exponentes de dos modelos muy parecidos. El de los 90 con Milei, que dice de la vieja casta, pero en Tucumán se reúne con Bussi y a nivel nacional coquetea con Mauricio, que viene de la época de su papá, que hacía negocio con la dictadura militar, ¿no? En el famoso SOCMA, las sociedades Macri. Y por otro lado, un modelo que nos invita a volver al 2001. Es como si tomáramos el DeLorean del Dr. Brown con Marty McFly y nos vamos a los 90 o nos vamos al 2001. Vos ya conocés lo que pasó en esa época. Vamos a dialogar ahora en exclusivo para Tucumán. Le doy la bienvenida y los buenos días al profe Romero. Es periodista, analista. Siempre tiene la muestra justa. Estuvo en 678, estuvo en Duro de Domar, estuvo en varios programas, también lo podés seguir por Instagram. Es un verdadero analista, muestra cosas que otros no te muestran y que otros no te cuentan. Ya está el profe Romero con nosotros. Profe, buen día, Miguel Coronel, desde Metro Tucumán, te saluda. ¿Cómo estás, profe? Buen día, bienvenido.
Gracias, Miguel, ¿cómo estás? Che, qué buen informe pasaron recién, Felicitaciones a que armó eso, porque la verdad que contar con fragmentos de declaraciones y eso, una historia como la contó recién, la verdad que brujo.
Bueno, sí, es la gente que nos acompaña de la Gárgola Rec, que está con nosotros trabajando aquí en la mañana de Metro y en la mañana de El Plata, Tucumán, donde estamos también temprano de 6 a 9. Bueno, profe, ¿cómo analizás esta situación? Volvemos unos meses atrás, volvemos hacia el mes de agosto, hace unas semanas atrás en realidad. ¿Cómo analizás lo que muchos dicen un fenómeno? Otros dicen voto bronca, otros dicen voto de los jóvenes, otros dicen, y lo creo yo y lo afirmo, que es un voto desinformado. Pero ¿cómo analizás este voto a favor de Milei en las PASOS, profe?
Imagino un poco de cada uno de esos, ¿viste? Con circunstancias de voto muy diferentes de acuerdo a las personas, a diferentes grupos de personas, etcétera. Así que hay un poco de todo eso que contaste, imagino. Que se juntó, pero lo cierto es que produjo un fenómeno porque un candidato que no se le conoce historia salió primero en las elecciones en Argentina, en las PASO, en las primarias abiertas y simultáneas obligatorias. Así que algo ahí hay para mirar, para tratar de entender, para sumarse, para reflexionar, indudablemente. Después están las opiniones que tenemos cada uno de nosotros y nosotras sobre el personaje, conocerlo. En general lo que pasa también es que nosotros somos, seguramente vos, el equipo que te acompaña y la mayoría de quienes se están escuchando ahora, es gente que más o menos trata de saber de qué se trata, qué pasa con la política y tratar de ver un poco más allá. Cosa que no, digamos, no es lo más común en general en la sociedad, gracias somos a la política en algunos momentos, nada más, no en todos, no está tan atento a todo lo que está pasando la, con la política, con lo cual el pasado y las relaciones de algunos personajes se le escapan naturalmente. Porque, bueno, en general, su relación con la sociedad, con la cultura, con la comunicación, tiene que ver con otros gustos, con otras miradas. A algunos les gusta más el deporte, a otros la música, a otros no quieren ver noticias y ven a la noche ciega y ven una película, una serie o no, o se quedan en la casa, es otra cosa. Y cuando ven otras secciones, más o menos se asoman, hace un análisis sobre cómo está viviendo, qué pasa, qué no pasa, le alcanzó o no la guita. Escuchó algo de uno de otro que le dijo, che, viste que dijo que vamos a tener dólares, está bueno porque los pesos se, viste, con la inflación se te deprecian. Ah, tu bueno, va a haber alguien, bueno, y tensión al día del mundo, que iba a ver lo que gana en pesos en dólares. Y bueno, todas esas cosas pasan. Y después están, digamos, están las militancias en los territorios, cerca, y bueno, y escuchan sus propuestas, uh-huh. y está la gente que escucha los programas como tuyo, y la trata de analizar y sopesar, y a algunos probablemente les guste, o tal vez pertenece a un sector social que siempre es favorecido por un gobierno que privilegie, por ejemplo, las relaciones con Estados Unidos y Israel y contra el resto de la población. Uh-huh. Alguien que está relacionado a alguna rama de la del comercio, de la industria, que no necesite venderle nada a Brasil, no necesite venderle nada a comerciar con China o con la Unión Europea, entonces me parece bien eso. Bueno, hay de todo, ¿no? Y a alguien le gustará la Belena de Milei.
Uh-huh. Ahora, a ver, seguimos con este análisis, profe. De pronto Milei habla de terminar con la casta, y yo vi una publicación tuya que me llamó poderosamente la atención. ¿Quiénes son en realidad los que están a la vuelta de Milei, o por dónde estuvo trabajando Milei? Fue asesor de Antonio Domingo Bussi, que recordamos fue gobernador en la dictadura, después fue gobernador en democracia, creó el partido Fuerza Republicana, trabaja con su hijo ahora. Bueno, esto es parte de la casta. Pero el que me llama más la atención es que ayer se habló de que el expresidente Mauricio, quizás el presidente más corrupto de la historia, hizo desaparecer 45 mil millones de dólares, no sabemos dónde está, pero en definitiva, profe, la pregunta, y él también es de la casta, ¿no? Se habla de terminar con la casta política y se reúne con personajes que están hace muchísimos años en la política, pero no habla de la casta económica, no habla de la casta judicial, que también son castas que, según su pensamiento, tendrían que terminarse, ¿no?
Sí, la casta judicial, mucho más casta, porque tiene mandatos eternos. Por lo menos los políticos tienen que ir a elecciones cada 2 años. Bueno, y no van a perder, tienen que ir a la casta, y la gente le da la espalda, así que, qué sé yo, el cambio del poder judicial no, y el poder empresarial menos todavía. No, efectivamente, para mí es una construcción. Digamos, si vamos a hablar de Milei, para mí es una construcción de un sector del círculo rojo, del poder real, financiado sobre todo por el sector concentrado de la patria financiera de Estados Unidos, no de la nuestra, en alianza con empresarios muy importantes locales. Por ejemplo, si uno le busca su empleo, si ves sus aportes, te encontrás. O cuando era empleado de Bussi, en el Senado, a mí me dicen que era gnocchi de Bussi, que nunca hizo nada ni fue al Senado, que le pagaba a Bussi. Y después fue gnocchi de Eurnikian, que es el dueño de América TV y de aeropuertos y de varias emprendimientos. Es un multimillonario.
Es el dueño del Movistar, es el dueño del Movistar Arena, donde él cerró su campaña.
Por ejemplo. Tiene mucha guita. Entonces, ¿qué hizo? Y lo construyó, digamos. Lo hizo, fue el economista más, que apareció más en los medios de comunicación en el año 2020. lo invitaban como el economista genio. Bueno, él se lo reconoce a Fantino, bueno, en América y en otros canales, lo fueron construyendo. Evidentemente igual tiene algo él que conecta, o sea, hay unas formas ahí y algo que conecta con la gente, ¿no? Pero es que no se puede construir cualquier cosa. Evidentemente él tiene ahí un lenguaje, un modo que conecta con un sector de la sociedad. Pero después, el otro fenómeno muy interesante es cómo usa los mismos 6-8 planteos que hace la ultraderecha en todo el mundo. O sea, si vos ves la campaña de Bolsonaro, es igual a la de Milei, y si ves la campaña del pinochetista de chileno, Camp, es igual a la de Milei, y si ves, así, si analizás cada una de las campañas, tiene lo mismo. Bueno, Trump bastante parecido, aunque Trump, la diferencia de Trump es que Trump era más nacionalista. Este no es nacionalista. Milei es un tipo que se mea con la bandera de Estados Unidos, la Gran Bretaña. O sea, eso es lo que nosotros conocemos como un cipayo, tipo que ama más lo extranjero que lo argentino, lo nacional, detesta todo lo nacional. Pero bueno, el ataque al Estado, el ataque a los gremios, el ataque a la educación, a todo lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? La educación pública y todo eso, es igual el desprecio por el cuidado del ambiente. Este sálvese quien pueda, es una ideología extrema, se va al extremo del individualismo extremo, del egoísmo, es una glorificación de lo que para muchos de nosotros y nosotras, por nuestra formación, es contrario a lo que imaginamos como sociedad, ¿no? Por eso ataca al Papa como lo ataca, ¿no? Por las características humanistas que tiene en general las religiones, y en particular la religión católica, y también Francisco, ¿no? Que es un jesuita, tiene, digamos, el hombre como centro, el hombre en sociedad como centro.
Claro.
Él no, eso lo tiene como el hombre como individuo. Como centro. Son dos teorías humanas diferentes, ¿viste? Una es el sálvese quien pueda, el otro es salimos todos. Totus tus, decía el Papa Juan Pablo I, etcétera. O sea, yo creo que hay un choque de ideas muy potente. Es muy interesante lo que está pasando en ese sentido, porque hay un choque de ideas, donde uno es el individualismo, el que se muere y que se muera todo. Si no te vas a pagar una jubilación, jodete, flaco, morite. Si no te puedes pagar un hospital, bueno, cortate un brazo y paga con él. Vendé un riñón, los riñones se pueden vender. Listo, claro. ¿Para qué querés dos riñones? Todo así, ¿no? El pibe que no puede estudiar, y bueno, que se joda, todo es... Bueno, pero el que tiene, puede.
Claro, claro.
Eso generalmente era algo que estaba en, digamos, atrás de la ideología naturalmente de derecha, pero que él lo expresa, ¿no? Acá la gran diferencia es que acá él lo dice. Macri pensaba eso, indudablemente. Macri es un fascista como asustado que se va acomodando y no hace, ¿viste? Él no quería atender a los inmigrantes, a lo del conurbano, los hospitales de la capital, ¿viste? Desprecia a la gente de las provincias, como para acá, y dijo: a ver si todavía un día nos encontramos con un santiagueño y tucumano presidente. O sea, sí. Ellos desprecian a la en general a un sector social, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los ricos, los poderosos. Pero lo acomodaban, y dijo: bueno, no le vamos a quitar nada. Este dice: te voy a quitar todo. Te voy a quitar todo.
Este es más sincero. Además, alguien decía, sí, bueno, claro. Alguien decía, profe, bueno, está retrocediendo. Yo no creo que retroceda en sus medidas. Debe ahora querer parecerse más bueno. Alguien la debe haber asesorado, decirle, debes cambiar un poco, bajar el nivel, porque hay mucha gente que se está dando cuenta de que lo que estás diciendo es imposible. El tema dolarización es imposible, ¿no? Donde mucha gente pensaba que ganaba 10 pesos y iba a ganar 10 dólares. muchos lo votaron. Yo creo, profe, que hay un voto desinformado sobre esta figura que, como bien describías vos, es un sujeto peligroso, es un Trump, es un Bolsonaro, es un Mauricio, versión más violenta. Bueno, y de hecho, hablando del expresidente, está más simpatizando con Milei que con su candidata, ¿no? Es como si él ya no está, tiene un juguete y es un niño caprichoso, es decir, bueno, yo ya no lo puedo usar, que no lo use nadie, haciendo referencia a lo que es el PRO o Juntos por el Cambio, ¿no?
No, yo lo que creo es que Milei efectivamente es como un invento de laboratorio, que le salió bien, pero que no tiene estructura, es lo que te digo, digamos, ¿no? Uno, naturalmente, en la política en general, ve más o menos la carrera de los dirigentes, de los políticos, bueno, ves que laburan, que militan, que están, son dirigentes destacados en su comunidad, ya sea en la fábrica, en la escuela, lo que sea, pues son concejales de su pueblo, intendentes, diputados, después llegan a la gobernación, algunos, que eso le ves una trayectoria, una carrera, una estructura de los partidos políticos que es un poco la estructura que la sociedad fue imaginando a lo largo de los años para resolver los conflictos internos y evitar las guerras, ¿no? Matarnos entre nosotros por las diferencias que podemos tener. Entonces, claro, tratamos de establecer algunos acuerdos y bueno, porque él ataca también todo eso, ¿viste? La política. Y la política es eso, es tratar de que el poderoso no te mate porque es poderoso, ¿no? De llegar a un acuerdo. A veces ganas, a veces perdés. Vos querés hacer, si voy a hacer una escuela de 10 pisos y otro viene y te dice, no, vamos a hacerla de 3 pisos, vamos a negociar de 5. Eso. O si no te da los votos, no la puedes hacer y esperás. Convencer a la gente que te apoye, que te vote a vos, tener la mayoría de poder hacer eso que querías hacer. Claro. Más o menos eso a grandes rasgos lo que fue la política de todos estos años. Y lo que ataca a Milei. Pero bueno, hay que volver a repensar, a discutir. Ellos no solo discuten la política, sino también discuten para atrás, porque nos están volviendo a hacer discutir la década de los 70, ¿no? Algo que le hemos superado. Así que hay ahí atrás, me parece, un proyecto político, una dirección determinada. En el medio de eso, de esa debilidad que tiene en la construcción, aparece Macri, ofreciéndole la estructura. Para mí, yo tengo una lectura, además, para mí Macri es un mafioso, digamos, un jefe de mafia. Y los jefes de mafia ven lo que va pasando y se acomodan para un lado o para el otro. En El Padrino, por ejemplo, está paso entre el negocio que hacían con la venta ilegal de alcohol y qué sé yo. Ahí se hacen fuertes en Estados Unidos para producir alcohol y después empiezan a manejar otros negocios, otros delitos, a proteger otros delitos. La película del Padrino lo que muestra es la ruptura que hay cuando entra el tema de la droga en el negocio. Entonces, hay un sector de la mafia que dice, metámonos con eso porque ese negocio le viene, porque también está prohibido, se maneja mucha plata. Y quien hace del Padrino dice, no, en eso no nos podemos meter. O sea, no porque se muere la gente, se mata a la gente, envenena a los pibes. Bueno, ahí hay como una disputa, ese es el eje de la película del Padrino.
Sí, sí, sí.
Yo recomiendo verla, porque para mí Macri es el padrino acá. En Argentina Macri es el padrino y bueno, y tiene negocio junto con el cambio con Milei, y es lo mismo, porque el tema es que le respondan a él, que le besen el anillo a él. Y Milei le besa el anillo. Vos lees las declaraciones de Milei y Milei le besa el anillo. ¿Por qué? Y porque la mafia, ¿cuál era el valor de la mafia? Digamos, si ves la película lo vas a entender. Era la relación que tenía con los jueces, con los policías, con los políticos, ¿no? Con el poder, con los embajadores. Y Macri tiene eso. Macri maneja la justicia, Macri maneja un sector de la política, eso lo ve junto con el cambio, sobre todo. Pero Milei, si llega a ganar, yo creo que no puede ganar, pero si llega a ganar va a necesitar diputados, senadores, etcétera, relaciones con otros países, jueces. Bueno, Macri lo que hace es le da eso, como buen jefe de la mafia. Ahora, por eso Milei dice, todos son casta menos Macri. Me parece que no hay más casta que la familia Macri en la Argentina.
Claro,
que,
claro.
Que maneja los hilos de poder desde la dictadura hasta acá. Porque la familia Macri se hace rica en la dictadura.
Claro, con Socma y los negocios.
Los negocios con el Estado.
Sí, los negocios
con el Estado.
Los negocios con los militares. Y en este sentido, profe, ¿vos creés que el expresidente va a jugar más para Milei que para Bullrich? ¿Qué va a pasar? Porque
Ya lo está haciendo. Ya puso todo su esquema político, judicial, financiero al servicio de Milei. Ya lo hizo. O sea, el principal recaudador hoy de la campaña, el arma de las reuniones, es un hombre de Macri. Es quien la recaudaba Macri y ahora recaudó para Milei. Yo creo que le bajó el lugar a Patricia Bullrich. Si lees las declaraciones de las últimas a Patricia Bullrich, no se da cuenta que está enojada con Macri y lo dice tanto, porque quieren disimular eso. Pero desde el día que habló bien de Milei en público Macri, y salió en los diarios que apoyaba a Milei, Macri no dijo más nada. Los demás dicen, no, Macri está con nosotros, Macri está con nosotros, pero Macri chico, no lo dice, nadie te va a creer. Ya si él quisiera decir una cosa, no lo va a poder decir. Pero claro. Lo va a decir, es con Patricia, no lo dice.
No,
Patricia.
No, y además, eso, además, perdón, eso, perdón, profe, pero además, en la noche de las elecciones, en la noche de las PASO, estando Bullrich y Larreta, habló de su contrincante, algo ilógico dentro de un partido político que gana una interna, un candidato, pero habla del candidato de otro partido, es algo ilógico. Bueno, ilógico en el sentido, si no hay interés en juego, ¿no?
No, porque lo que pasa es que, vos fíjate, el primero que se le revela es Larreta a Macri,
sí,
en el partido. Macri dice, digamos, tiene, todo el mundo tiene que rendir pleitesía. Él dice, Patricia aparentemente le rinde pleitesía. Larreta se le revela, cree que puede manejarse solo, empieza a ir para acá, para allá, hay un chisporroteo público, Macri se enoja, incluso cuando quiso hacer el acuerdo con Schiaretti, y lo dice públicamente, Macri. ¿Y qué le pasa a Larreta? Pierde la interna. Larreta tenía candidato, había pensado en la ciudad de Buenos Aires, algunos candidatos, se los hace bajar Macri, los apoyará a su primo, Jorge Macri. Es el candidato hoy oficial de Juntos por el Cambio. Y después, Patricia Bullrich no queda bien posicionada, él se va con Milei, le saca el apoyo a Bullrich, entonces Bullrich no es más una líder de Juntos por el Cambio. ¿Quién gana? Macri. Macri, ahora, pensá en el día después de las elecciones. Va a salir, van a ir al balotaje, Massa, para mí, no sé eso, igual, Massa y Milei.
Uh-huh.
Y Bullrich va a ser perdedora. Listo. Cuando perdés, fuiste. ¿Quién va a ser el jefe de Juntos por el Cambio? Macri.
Claro, claro. Ahora,
¿qué pasa con los radicales? Ahí, bueno, hay toda una historia, porque Milei es muy antirradical. Yo creo que subí, creo que subí ayer un video donde él dice que tenía un muñeco para practicar boxeo con la cara y te ponía la cara de Alfonsín. Le pegaba y la rompió la máquina. Dice que es un loco, viste, odiador aparte. Así que un tipo que le pega trompadas a Alfonsín para descargar los nervios, me parece un radical, más o menos, de un poquito de esencia, no puede decirlo.
Claro.
Se va a romper por el cambio.
Ahora
Macri va a ser el jefe, va a ser el mediador, o sea, es el tipo que determina si una ley te sale o no y todas esas cosas, ¿no?
Claro.
El capo ahora, de la mafia.
Ahora, profe, las últimas. Recién tocaste el tema de los radicales. Hay muchos radicales que no están contentos con la propuesta de Juntos por el Cambio. Ya vieron que podrían volver a ser furgón de cola, siendo que ellos tienen intendentes, tienen gobernadores, tienen estructura y demás, y no quieren ser esto. Además, en ningún momento yo escuché a la Franja Morada salir a defender la universidad pública, y eso que muchos de ellos han salido de ahí, de la Franja Morada. Y la otra, ¿qué puede llegar a pasar con con Massa. Mañana te cuento, Massa llega a Tucumán con gobernadores de todas las provincias, diputados nacionales, senadores nacionales, representantes de los más importantes de la CGT que van a estar en Tucumán, y el día sábado a las 3 de la tarde el acto de relanzamiento de la campaña de Massa a Rossi en nuestra provincia, en el hipódromo de Tucumán.
Me parece muy bien, lo que hay que mostrar es el músculo del otro lado. Me parece que lo que hay que mostrar es la sociedad y el pueblo organizado en defensa de lo que fue consiguiendo a lo largo de estos años. Más allá, algo que también hay que decirle, que la situación económica está mal. Eso es cierto, no, la verdad. Estamos en una situación económica muy delicada. Y también es cierto que quien mejor hasta ahora ha mostrado músculo para ver cómo resolver eso y salir adelante es Massa, como ministro de Economía, a partir de los acuerdos que fue logrando, cómo se implementó frente al fondo, el acuerdo para pagar con Suárez o con Plata de Qatar, la deuda que nos generó Massa, hay que olvidarse de eso. Estamos endeudados hasta la manija por un irresponsable que lo que hizo fue pedir plata, fugarla para sus amigos y no dejó nada en la Argentina. Pues si lo hubiera hecho el gasoducto, o lo hubiera invertido en industria o algo, el país estaría mejor, bueno, pues se tomó deuda, pero el país sacó, tomó deuda para qué, para mantener una disciplina financiera con los privados, y cuando no le prestaron mal los privados, fue el fondo. Entonces estamos endeudados, estamos muy endeudados, hay un responsable. ¿El responsable es Alberto? No, Dios, Alberto trató de hacer lo que pudo, y Sergio trató de hacer lo que pudo. Y es bastante razonable lo que hicieron, una negociación multilateral, hablando con China, con los europeos, con los yanquis, y tratando de que el peso del ajuste no caiga sobre la mayoría del pueblo. O sea, ese pedido del fondo, el 100% de devaluación que hizo enojar el fondo, porque no lo cumplimos, es para protegernos, porque sabemos lo que significa una devaluación brusca en la Argentina, ¿no? O sea, siempre de arpa a los más pobres. Así que, bueno, nada, yo tengo mucha esperanza.
¿Vos considerás que los radicales o parte del PRO, los cordobeses, podrían sumarse a Massa, la gente de Libres del Sur? Porque estamos hablando de una derecha recalcitrante, de lo más derechoso que puede haber en la Argentina, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que, no sé los dirigentes qué van a hacer o qué no van a hacer, pero la gente, yo creo que sí sabe lo que puede pasar si cualquiera de esas políticas que quiere implementar Milei puede pasar en la Argentina, ¿no? Todos entendemos, no lo queremos nombrar, lo que puede pasar, pero si vos le sacás la posibilidad de atenderse en un hospital y en una escuela, la posibilidad de comer a un jubilado, y le bajás el sueldo a la mitad de la gente, sabemos lo que pasa. O no le pagás, no cubrís la necesidad alimentaria, sin buscar los planes. Bueno, ya sabemos que Argentina vive ahí, que hemos vivido lamentablemente eso. Uh-huh. Así que yo creo que eso está en el ADN de la Argentina, ¿no? Volver a que los milicos asesinos vuelvan a las casas, o sea, todo eso ya sabemos lo que es. Entonces, a mí me parece que hay ahí una reserva moral de los argentinos y argentinas que va a hacer que eso no pase y que no sean obnubilados por el odio al peronismo que inyectan los grandes medios de comunicación durante años y años y años. Yo creo que lo que va a pasar ahí al final es, bueno, Massa no es la persona que más me gusta, pero el otro es mucho peor, es 10 veces peor, 100 veces peor, así que voy a votar a Massa, por lo menos me va a permitir democráticamente tratar de ganar las elecciones dentro de 2 años o dentro de 4 con otro candidato. Eso se trata también de democracia, ¿viste?
Sin duda,
son negociaciones constantes con nosotros mismos, hay unos que nos gustan más, otros menos, y si gana y se pierde, se va al Parlamento y se debate. Y, bueno, eso me parece que hay que seguir reivindicándolo, ¿no? Está en el corazón. Por eso el odio de Milei y Alfonsín también, porque Alfonsín era un constructor de esos consensos democráticos, indudablemente.
Sin duda.
Así como en general el peronismo lo ha sido, los gobernadores, bueno, tratan de construir consenso para avanzando y mejorar la vida del pueblo. Otro es otra cosa, mejorar la vida de los más ricos, indudablemente. Está bien que participen, sí. Está bien que digan lo que quieren hacer, sí, perfecto. Y que vayan a la votación. Yo creo que la mayor, digamos, que esas políticas afectan a la mayoría, negativamente.
Sin duda.
Con lo cual, debería ser, digamos, al ir al voto universal, me parece que tiene que perder, porque representa los intereses de los más ricos. Pero bueno, eso está en debate, en discusión. Lo que pasa es que está tan sucio el aire de la, del debate público a través de los medios de comunicación que es más difícil todo, ¿no? Si todos los días te dicen Cristina Chorro, Cristina Chorra, ahora cuando tengo una jueza, la jueza Cristina, que no se va a hacer trincherón, la jueza Cristina, todos los días. ¿Viste alguna vez que digan el juez de Macri? Jamás dijeron el juez de Macri.
No, no, no.
¿Conocido a Macri? Sí. ¿Lo vieron alguna vez? ¿Hay una foto de Cristina con esa jueza? No, nunca. O sea, es falso. Pero ellos, como tienen que cerrar esa fuerza, porque no les responde a ellos, primero construyen negatividad sobre Cristina, y tenemos, pero después lo tiran ahí. Es el mismo mecanismo que usó Hitler con los judíos. Igual, calcado. Primero lo culpa a todos los males, y después le marca con una, le marcaban con una tinta roja la casa.
Bueno, claro, sí. Claro. Bueno, era la teoría de Goebbels. Bueno, me quedo con la definición que hiciste del expresidente. Yo le digo un mago, vos decís el jefe de la mafia, porque hay que ser un mago para fumar 45 mil millones de dólares, ¿no? Que lo estemos pagando hasta los bisnietos, ¿no? Bueno.
Y no te olvides que fue el fondo, porque los bancos, porque ya nos habíamos endeudado hasta los tuestas, la banca privada.
Claro.
Al fondo fue como completamente última instancia, porque lo primero que hizo fue fumarse 50 mil millones de dólares de los bancos. Se los fumó. Como no tenía para devolverlo, fue al fondo.
Qué era increíble.
Y nos dejó muerto de 100 mil millones de dólares.
Qué bárbaro.
No, 100 mil.
Y todavía anda por la calle como si nada. ¿Qué va a hacer? Profe. Un fuerte abrazo, gracias por esta comunicación, gracias por tu análisis, te seguimos siempre, y me quedo con lo que publicaste en Instagram, síguelo al profe por Instagram, lo que publicaste en el gráfico con respecto a la casta, quiénes son.
A la casta, sí, está muy bueno, ese gráfico está espectacular.
Sí,
te mando un abrazo grande y un abrazo para toda la audiencia y un abrazo para todo Tucumán, mi Tucumán querido. Ya hace mucho que no voy, ya casi un año que no voy, sí, tengo que volver.
Bueno, vuelva cuando quiera, profe, vamos a esperarlo acá con empanadas y sándwiches milaneses. Un abrazo,
Dale.
Gracias. Bueno, el profe Romero, uno de los periodistas más importantes de la República Argentina, formó parte de Duro de Domar, formó parte también de varios programas que tienen que ver también con la actualidad en el ámbito de la política en sí. El profe Romero, en la mañana de Metro Tucumán.
Ministro de Economía, Carlos Melconian.
Se quieren sumar y meter los garfios acá, vengan a meterlos, siempre con equilibrio general.
Preguntale lo que eres.
Me hago el boludo, me voy a Miami y se me dejo de hinchar las pelotas.
¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento?
Sí, fui.
De fines de la dictadura.
De línea.
Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste?
Para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas.
Viene un tipo que nos dice cosa coherente y vamos a ser tan boludos para echarle flija.
Acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba. Y eran expedientes por muchísimo dinero que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos. ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso?
Hagan sus comentarios.
Se acabó el curro de la política.
Dolarización.
Afuera.
Armas libres.
Afuera.
Terminar con los planes sociales.
Afuera.
Recortar el Estado.
Afuera.
Salud arancelada.
Afuera.
Escuelas vouchers.
Afuera.
Cortar relaciones con China y Brasil.
Afuera. Afuera.
Javier Milei tiene una propuesta de dolarización muy concreta. Tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares.
Afuera. ¡Viva!